ni aprecio. Y sin embargo, nunca renunció a estar junto a los desplazados, los funcionarios extorsionados o los pobres de las comunidades en las que servía. El domingo pasado fue asesinado en San Cristóbal de las Casas y su cuerpo fue localizado en el interior de una camioneta. Este asesinato se suma en una sola semana a otros dos asesinatos en Ciudad de México, al ataque a un periódico en Sinaloa, al asesinato de un bañista en Acapulco y al incendio del mercado municipal de esta ciudad. La presidenta de la República sigue afirmando que nadie quedará impune y que los asesinos de estos y de todos los crímenes perpetrados en México a manos del narco y del crimen organizado serán perseguidos y castigados. Sin embargo, Sheinbaum, al igual que su predecesor, prefiere dedicarse en cuerpo y alma a las reformas constitucionales. López Obrador prometió abrazos y Sheinbaum ha prometido inteligencia. Al narco no le importa ni una cosa ni la otra. Es verdad que Sheinbaum acaba de llegar y que ella no ha inventado ni el narco ni la guerra contra el narco, lo que no significa que pueda postergar un asunto que ha dejado de ser prioritario para convertirse en la condición para que México pueda seguir en pie.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Miércoles, miércoles ya. Miércoles 23 de octubre, le queda una semana mal contada a octubre. Y ya solo quedará noviembre y diciembre. Vamos, de aquí a cuatro días están colgando las luces. Bueno, hay sitios que ya los han empezado a colgar. Y luego empiezan las panderetas y los pavos y el polvorón y el mantecao y lo demás. Hoy espera un día nuboso por la costa mediterránea, alerta amarilla de lluvias en Cataluña. Aviso naranja por tormentas en la Comunidad Valenciana. Puede que llegue en Aragón, este de Castilla-La Mancha y así, ¿no? En algunos puntos de Canarias puede que también caiga algo de agua y las temperaturas en el conjunto de España pocos cambios. Quizá subirán las máximas por allá arriba de la península. ¿Cómo le resumo esto? Que ya saben ustedes que nos puede un titular, nos puede una idea. A todo periodista que se precie, como el comunicador, se llama de muchas maneras. Pero bueno, a todo el que cuenta noticias le gusta encontrar el resumen en una frase que luego puedas desarrollar. Bueno, yo esta mañana, si tuviera que apostar por alguno, diría: van a carajo sacado. Y diría: esto es una ordinaria, esto es un ordinario, porque eso no se dice en la radio. La radio se dice, pues la gente ha salido. Bueno, en Almería siempre se ha dicho: va usted folladico, ¿eh? Qué rápido va, ¿no? Bueno, pues van a carajo sacado. Porque hoy toca hablar de la anexión de Radio Televisión Española. Lo de colonización se queda corto. Van a carajo sacado, van a quedárselo todo. La autocracia. A Sánchez se le va a quedar corta. ¿Qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que han hecho? ¿O a qué me estoy refiriendo? A modificar por decreto la elección del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sin que se necesite un acuerdo con el PP. Antes, para nombrar consejeros el Congreso o el Senado, tenían que acordar dos tercios de la Cámara. Dos tercios de la Cámara, cuando no tienes mayoría absoluta, significa que tienes que pactar con la oposición. Oye, pues nombramos a este, al otro, al de no, a ese no, a aquel tampoco, pues ese no, ese sí. Bueno, total, y haces una lista de consejeros. Que son 10. 6 los elige el Congreso, 4 el Senado. Bueno, pues el gobierno lo ha dicho, de 10 lo pasamos a 15. Y eso de votarlo por dos tercios, no, por mayoría absoluta. Es decir, dos tercios la primera votación, que tú puedes hacer lo posible para que no salga, y la siguiente por mayoría absoluta. De tal manera que tú metes ahí en el Consejo de Radio y Televisión a tus socios de Frankenstein, a Bildu, a Junts, a Esquerra, a toda la escoria que quieras meter. Y por supuesto impides que entre Vox, porque no es un partido democrático. Los demás sí, Vox no. Bueno, esto, y usted luego me preguntará, ¿y de qué sirve? O sea, el Consejo de Radio y Televisión Española, ¿de qué sirve? Pues, hombre, puede tocar las narices. De hecho, yo he trabajado en la radio y televisión pública, tanto en la autonómica como en la estatal. Es decir, tanto en Televisión Española como en Canal Sur. Y en el Consejo hay gente que sabe de radio y de televisión y que, hombre, tiene la intención. Pero hay otros que han caído ahí en paracaídas. No tienen ni puñetera idea. Y su misión es hacer imposible la radio y televisión pública. Imposible. Y desde luego, cuando hay una mayoría, hombre, controlar qué se dice. Miren, Radio Televisión Española en lo particular nunca ha sido un ejemplo de independencia. No lo ha sido nunca. Pero, hombre, digamos que ha habido épocas con algunos equilibrios. A partir de esto, a partir de ese próximo consejo, donde evidentemente el PSOE no va a sentar ahí a sesudos profesionales de la televisión, de amplio espectro, en fin, con hechuras tolerables, y no que va a colocar ahí a comisarios, pero eso no tengan ninguna duda. Y los otros, anda que los otros. Yo tenía en la época de Radio Nacional tenía un consejero que se enfadaba mucho porque yo decía Gerona. Y yo le decía, claro, yo le contestaba en catalán. Que mire usted, cuando hable en catalán diré Girona, claro. No se me ocurre hablar en catalán y decir Gerona. Pero cuando hable en castellano diré Gerona. Y si le gusta bien y si no, écheme. Bueno, que fue una cierta polémica, pero para eso has de tener una cierta retranca y una cierta fuerza. Si no, evidentemente te vas a la calle. Bueno, pues esto, ¿en qué va a convertir Televisión Española? En Telesánchez 24 de las 24. Va a tener Televisión Española, Radio Nacional, a pesar de que Radio Nacional es república independiente, ¿eh? Pero bueno, Radio Nacional tiene su propio ecosistema, vamos a decirlo así. Pero también tiene Prisa, que debe todo lo que se puede deber. Tiene al Grupo Odó, al que mantiene la Generalitat de Cataluña, no necesita más. Cuando estás acosado por escándalos de corrupción, pues tú necesitas todo. Necesitas la Fiscalía General del Estado, necesitas el abogado del Estado, por supuesto, necesitas el abrigo mediático. Y esta es la idea, poder renovar el Consejo de Administración de la Corporación sin necesidad de contar con el apoyo del PP. Y la coartada es la pluralidad. ¿A quién no le gusta una buena pluralidad? Pues eso, Sumar, PNV, Esquerra, Podemos, Bildu y todo lo demás. Y digo yo, a estas horas de la mañana, ¿qué harán los cuentistas de los viernes negros? Estos eran unos de Televisión Española, se vestían los viernes de negro para protestar por el ahogo que sufrían por el control que tenía la Televisión Española cuando gobernaba el Partido Popular. Estos fueron al Congreso a pedir un sistema que aumentara la mayoría necesaria para elegir el Consejo, que ahora no lo piden. Pues entonces tenía mayoría absoluta el PP y no querían que el PP eligiera a su gusto. Dicen, no, no, hombre, una cosa más amplia. Ahora, como lo que les conviene orillar al PP, por el otro lado, lo que hacen es rebajar las mayorías, ampliar el número de consejeros. No tienen vergüenza. Tienen razón todos aquellos que hoy van a recordar que gobiernos del PP también han hecho añagazas, desde luego. Pero es que en este caso en concreto se traspasan todos los límites. Bueno, a ver si se ponen otra vez la mantilla, estos del Viernes Negro y la ropa oscura, para denunciar este atropello. Porque, bueno, hombre, en programas de Televisión Española de Ábalos y de Koldo muchas bromas no hacen. Ahora, del novio de Ayuso todos los días. ¡Jo, jo, jo, qué gracioso! ¡Jo, jo, qué maravilla! Bueno, vamos a ver a Ángela, ¿qué más hay esta mañana por ahí?
Herrera en COPE. Pues mira, sigue la investigación en torno al tren que el sábado descarriló en Madrid provocando el caos en la red ferroviaria española. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que el convoy se desvió a otra vía de forma intencionada.
un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías de que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera.
Enseguida hablamos también de las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional que vaticinan que España será la economía avanzada que más crezca este año, pero que va a enfriar ese crecimiento a partir del año que viene. Además, es noticia que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en la cárcel de Eduardo Zaplana, el expresidente de la Comunidad Valenciana, después de su condena a más de 10 años de cárcel por el caso Erial. Piden este ingreso por el alto riesgo de fuga. La ley ELA pasa hoy su último trámite parlamentario en el Senado antes de ser aprobada definitivamente después de 3 años de negociaciones. Se espera que la totalidad de la Cámara Alta vote a favor de esta ley. Una muy buena noticia para los más de 4.000 personas que en España padecen esta cruel enfermedad. En Jaén se han encontrado los cadáveres de la pareja que viajaba en la avioneta que desapareció en la Sierra de Segura. Los fallecidos son un bombero jubilado de 68 años quien pilotaba la avioneta y su mujer de 65 también jubilada y residentes los dos en Alcantarilla, en la región de Murcia. Y en Oriente Próximo, Israel ha confirmado que ha matado al sucesor de Hassan Nasrallah como líder de Hezbollah. Precisamente allí en Israel se encuentra el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien continúa insistiendo en la necesidad de un alto el fuego, pero también en el férreo compromiso del país norteamericano con Israel. Y en el partidazo de COPE, enésima remontada del Real Madrid en Champions, con protagonismo pleno de Vinicius. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Tiene una muy mala imagen el Real Madrid en la primera parte ante el Borussia Dortmund, que en 5 minutos se colocó con el 0-2 a favor, que eso sí le duró hasta el minuto 60. En 2 minutos, Rüdiger y Vinicius igualaron el partido. Un Vinicius que, no contento con eso, se echó el equipo a la espalda y marcó un hat-trick que, junto con otro gol de Lucas Vázquez, lideró una nueva remontada madridista en Europa que acabó 5-2 y en la que el único contratiempo fue Rodrigo, que acabó con molestias musculares y apunta a que se va a perder el clásico del próximo sábado. El Girona, por su parte, sumó su primera victoria en la historia de la Liga de Campeones, 2-0 ante el Slovan de Bratislava. Aunque sigue Mitchell anotando bajas, Van de Beek e Iván Martín acabaron lesionados, se suman a la lista de 9 jugadores que ya estaban en la enfermería. De la noche de Champions destacamos el empate a 1 del PSG ante el PSV, las goleadas del Milán 3-1 al Brujas y del Mónaco 5-1 ante la Estrella Roja, ganó el Aston Villa de Unai Emery 2-0 al Bolonia y es líder de la liguilla. Para hoy, tiempo de juego desde las 8:30, salta en escena a las 9 el Barça, que recibe al Bayern de Múnich, y el Atlético de Madrid, que hace lo propio con el Lille.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias. La española será la economía avanzada que más crezca este año, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Mejora nuestro crecimiento 5 décimas, hasta el 2,9%, mejor, incluso más optimista que la que pronostica el propio gobierno, sobre todo gracias al turismo y a la inversión pública. Además, calcula que el déficit y la deuda van a seguir reduciéndose, no solo este año, sino también los 2 siguientes. La la deuda incluso bajaría del 100% en 2026, algo que no pasa en España desde el 2019. Eso sí, las cifras de deuda y de déficit son menos optimistas que las que pronostica el Gobierno. Son algunos de los titulares que nos ha dejado ayer el Fondo Monetario Internacional referentes a nuestro país. Son los mejores titulares, pero no todos son tan buenos. Deja también varios avisos. El primero es que a partir del año que viene ese crecimiento económico se va a ralentizar. El segundo vuelve a avisar sobre un problema enquistado en la economía española como es el paro, con una de las tasas de desempleo estructural más altas de Europa, casi el doble que la media europea, y eso que la diferencia se va reduciendo poco a poco. Y el tercer aviso, que esos buenos datos macroeconómicos no llegan al bolsillo de los ciudadanos, que solo ven mejorar su renta. La economía del español va a crecer un 1,7%, el conjunto del PIB español, como decía, un 2,9%. Esto es algo que no pasa en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Italia, el FMI pronostica que la renta per cápita de los italianos va a crecer al mismo ritmo que su economía, un 0,7%. En Francia, mientras el PIB crece un 1,1%, la economía de los franceses un 0,8%. Aquí esa diferencia es mucho mayor. Y eso tiene consecuencias en nuestro día a día y hacen más difícil afrontar, por ejemplo, un problema como el que supone la vivienda en nuestro país.
La ministra y el PSOE tienen que saber que su ministerio se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura. O se está con los rentistas o se está con el cumplimiento de la Constitución española. Es insostenible permanecer más tiempo con los brazos caídos y en ese sentido queremos hacer una advertencia clara. La ministra no puede llegar con excusas, tiene que llegar con propuestas.
La vivienda, problema para el español de a pie y también para Pedro Sánchez. El aviso del Gobierno esta vez no viene ni del Partido Popular, ni de Vox, ni siquiera de los socios que sostienen a Sánchez desde fuera, que también avisan del problemón que tenemos encima. El aviso que acabamos de escuchar lo lanza el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, cuyo partido forma parte de ese mismo Gobierno. Los socios de Sánchez tienen claro que la solución pasa por meterle mano a los precios, por intervenir el precio de la vivienda, y así se lo van a exigir hoy a la ministra Isabel Rodríguez, que comparece para dar cuenta sobre esto en el Congreso.
Y esta ministra ha cumplido además con buena parte de los acuerdos reflejados en el acuerdo de coalición de gobierno y por tanto con nuestros compromisos electorales, y espero y deseo del Parlamento que estén a la altura de la sociedad, y es lo que yo también me intento aplicar cada día.
Bueno, pues de momento tanto Isabel Rodríguez como Pedro Sánchez se han reunido en Moncloa con el sector, ayer con arquitectos, constructoras, sindicatos, banca y representantes de inquilinos, pero del encuentro salieron pocas cosas concretas. Más allá de promesas, prometer que pronto tendrán listo el índice para actualizar los alquileres y que pronto pondrán en marcha unas mesas de trabajo para abordar las propuestas. Tampoco se le pone al Gobierno fácil la negociación de los presupuestos. De momento, Hacienda ha tenido que aplazar otra vez la reforma con la que pretende convertir en permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, que se anunciaron como temporales cuando los precios se dispararon por la guerra en Ucrania, y todo por la falta de apoyo de sus socios, por ejemplo, del PNV.
Surgieron con un horizonte de carácter temporal y que parece que ahora se quieren consolidar. A mí, sinceramente, ese tipo de gravámenes que están basados sobre todo en gravar las ventas y no los dividendos que tienen las compañías, me parece que no son la manera más adecuada de favorecer que se desarrolle industrialmente el tejido en un país.
Esto dice el Lendakari y Manuel Pradales, que eso sí avisa que todo se puede negociar si se pacta que se incluyan en el concierto económico vasco. Es decir, que solo apoyarían esos impuestos permanentes que de entrada no le gustan si es la Hacienda vasca la que recauda el dinero. Tampoco Junts per Catalunya está por la labor de apoyar la medida, ya ni hablemos de las empresas energéticas, que evidentemente están en contra. Y ojo, que es mucho el dinero que está en juego, porque son 5.700 millones los que ha recaudado Hacienda con este impuesto en 2 años. Por cierto, hablando de recaudación, contamos hoy en COPE el Gobierno que sigue presumiendo, entre otras cosas, de que la hucha de las pensiones está más llena de lo previsto. Calcula que va a terminar el año rozando los 9.300 millones de euros, que efectivamente es más de lo que se pronosticó, pero que no da ni para pagar una factura mensual de las prestaciones. Enrique Devesa, doctor en Económicas de la Universidad de Valencia, rebaja el triunfalismo.
trampa antojo, porque si tenemos 30.000 millones de déficit en el sistema contributivo, 30.000 millones de déficit al año, y 9.000 millones que puede haber acumulado al final en las huchadas pensiones, pues estamos haciendo trampas, ¿no?, a nosotros mismos.
Viene a decir que la reforma se queda corta porque piensa en aumentar la recaudación pero no en reducir el gasto, sin tener en cuenta además ni lo que aportan de verdad los trabajadores ni la esperanza de vida de los españoles, en un momento además en el que las pensiones de los nuevos jubilados crecen a un ritmo mucho mayor que los sueldos de los empleados que sostienen en este momento esa hucha de las pensiones. Hay novedades también en el caso Begoña Gómez, porque el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, vuelve a mover ficha. Ha citado como testigo al director jurídico de la Universidad Complutense por el software que Gómez se apropió presuntamente de forma indebida. Patricia Rossetti.
En el mes de julio, Gabriel Ramón Navarro, director de los servicios jurídicos, firmó el escrito en el que la Complutense denunciaba la falta de cooperación de Begoña Gómez. La universidad intentaba averiguar si hubo perjuicios en su patrimonio a través del máster que dirigía la esposa del presidente del Gobierno. Un informe en el que hablaba de posible apropiación indebida de determinados productos que se entienden de titularidad de la universidad y se refería al software. También hablaba de 3 contratos que superaban los 100.000 euros. La Complutense admitía que pese a su investigación interna no había podido alcanzar ninguna conclusión definitiva y pedía al juez Peinado que en caso de indicios de perjuicio patrimonial solicitaría personarse como perjudicada en la causa.
Por cierto, sobre la campaña del Gobierno contra el juez Peinado le han preguntado a Félix Bolaños y esto es lo que ha dicho en el Senado el ministro de Justicia.
No sé muy bien qué entienden ustedes por acoso. ¿A ustedes les parece que iniciar acciones legales conforme al ordenamiento jurídico es acoso? ¿A usted le parece que recurrir resoluciones con las que se discrepa es acoso? Creo que lo que nosotros hacemos es siempre respetar cuáles son las herramientas que nos da nuestro Estado de Derecho. Y con respeto, cuando se discrepa, por supuesto, con un órgano judicial, presentamos los recursos que corresponden.
Miles de inmigrantes están pendientes de las elecciones en Estados Unidos que se celebran dentro de 14 días mientras esperan en la frontera. Con algunos de ellos ha hablado el corresponsal de COPE en El Paso. Está allí David Alandete.
Buenas noticias para los demócratas a 2 semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En septiembre, el número de encuentros de la policía en la frontera con México alcanzó su punto más bajo desde el inicio de la pandemia, 53.800 migrantes detenidos en un mes. Esto representa una caída significativa desde diciembre de 2023, cuando los cruces alcanzaron el máximo histórico de 249.700 en un solo mes. La administración Biden atribuye esta reducción del 55% a las nuevas políticas de asilo de junio, que han limitado los cruces ilegales a un cupo de 2.500 diarios. El resto son devueltos en caliente. Ahora hay un complejo sistema de cita previa del que este martes se benefició José Mérida. Es un abogado venezolano de 35 años que cruzó el continente a pie.
Buscamos tener una buena calidad de vida, estar seguro y no ser señalados ni perseguidos por la ideología política que nosotros consideramos que es la correcta.
Aún así, el de la frontera es un problema para la vicepresidenta Kamala Harris, según las encuestas. Bajo esta presidencia, de la que ella es parte, han entrado en Estados Unidos 10 millones de personas indocumentadas en un país de 300 millones.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
A ver, ¿por dónde vamos hoy la metedura de pata?
Pues fíjate, aunque oficialmente no existe el Ministerio de Cuentos y Milongas, su actividad se extiende por la práctica totalidad del gobierno con la inestimable ayuda de la nueva radiotelevisión española del decretazo. Bueno, y la cosa consiste en darle la vuelta a la tortilla para que todo lo que va mal pues parezca que va como un tiro. Ya sabes, los parados se convierten en trabajadores, la deuda pública en cobertura social, el exceso de subsidios en atención a los vulnerables e incluso las imputaciones a fiscales generales en una prueba de su lucha heroica contra la corrupción y los bulos. Bueno, en esa misma línea escuchamos cada día que España va como un cohete, que su economía está que se sale y que crecemos como nunca y más que nadie en Europa, con el Fondo Monetario Internacional, por cierto, repitiéndolo ayer como un papagayo. Vamos, que no hay día sin que Sánchez o alguno de sus ministros saque pecho por el milagro español. El penúltimo fue el propio presidente del gobierno hace unos días con este mensaje de entusiasmo en un foro internacional.
Es que España es la cuarta economía de la zona euro. Crece en estos momentos a una tasa superior a la de sus socios europeos. En el segundo trimestre de este año cuadruplicamos el crecimiento medio de la Unión Europea y también de la zona euro.
Vamos, que atamos los perros con longaniza, ¿verdad? Mm. Bueno, pero hemos podido comprobar que la realidad se parece al relato oficial lo mismo que un huevo a una castaña. Fíjate, el 59% del crecimiento del Producto Interior Bruto de España entre 2019 y 2024, es decir, en la era Sánchez, procede en exclusiva del gasto público y, por tanto, del espectacular aumento de la deuda pública pese al récord de recaudación fiscal. Para que nos hagamos una idea de la gravedad real de la economía española dopada por un gobierno que consigue los recursos de elevar la presión fiscal como nadie y del despilfarro de los fondos europeos, en ese mismo tiempo el consumo privado solo ha aportado un 13% del crecimiento, las exportaciones netas un 21% y las inversiones, que es muy importante, un pírrico 7%. Esto lo hemos dicho alguna vez, si España fuera un restaurante, su principal cliente sería el propio Estado, que se gasta en sí mismo lo que les trae a los comensales, a los que además deja sin comer. Así que, Herrera, crecemos más que nadie, lo mismo, pero con una política económica más propia de un ludópata. Se gasta el sueldo del mes en dos días de casino, pide un crédito para seguir jugando y cuando gana un premio y presume de acierto, esconde que previamente ha perdido tres veces más en la ruleta, que ya es una ruleta rusa, por
eso
cierto.
Eso es, ruleta rusa. Bueno, ahora permítanme, damas y caballeros, que a las 6:30 resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Mañana reabrimos nuestro supermercado Ahorramás en pleno centro de Pinto con un nuevo acceso situado en el Paseo de Dolores Soria 9. Te esperamos para disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Ven a conocernos!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien. Totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Si subiésemos a Wallapop todo lo que tenemos guardado y que no usamos, podríamos vivir varias generaciones sin fabricar cosas nuevas. Así que en vez de tanto guardar sin pensar, mejor vende en Wallapop y gana dinero. Wallapop. Lo hecho, hecho está.
Miradas que hablan. Miradas que cuentan historias. Acércate a conocerlas en la exposición fotográfica de CINFA, La mirada del paciente, del 23 al 26 de octubre en Callao. Infórmate en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. CINFA, nos mueve la vida.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este año me va a tocar, porque en mi supermercado Unide hasta el 30 de octubre celebran su aniversario y sortean cruceros, viajes y vales de 150 euros para tus compras. Por compras superiores a 10 euros te dan una papeleta para participar en el sorteo. Y como yo compro a menudo, voy a conseguir muchas papeletas.
Tan cerca, tan tuyo.
COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 6:30 de la mañana ya, ¿eh? Dado las 5:30 en Canarias de este miércoles 23 de octubre del 2024, en el que toca hablar de varias cosas. Hombre, una de ellas es también la repercusión de las palabras que ayer nos dejó aquí en este programa la señora Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese enfrentamiento Sánchez-Ayuso sigue en todo lo alto, porque se acuerdan que ayer le hablaba del frame, del marco, del framing, del reframing y toda esa teoría político-social en la que más o menos viene a decir que las formaciones políticas lo que intentan es establecer el marco de la discusión, el marco en el que se muevan las noticias y la actualidad y cuáles son las frases y tal y que cual. Bueno, ayer aquí escuchamos argumentos de primera mano que nos ofreció la presidenta Díaz Ayuso para no acudir el viernes a Moncloa. Hay mucha gente que encuentra muy sólidas estas razones. Otros hacen de esto una, vamos a ver, como si aquí esto hubiera sido la conferencia de Yalta y no se hubiera presentado Churchill. O no se hubiera presentado Roosevelt. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Es una reacción que explicó política y personal de Díaz Ayuso y ya está. Por lo personal, es decir, plantarse ante la campaña de insultos y calumnias que impulsa el propio Sánchez contra ella. Y las razones políticas, no hacerse una foto con un personaje sibilino que busca imponer el privilegio fiscal y lo que no es fiscal a Cataluña. Pero ahora desde el PSOE retoman la iniciativa de la discusión. Y habla, se propone como marco, como frame, que el novio de Ayuso, esto, lo otro, lo de más allá, tiene dos pisos, ella vive en uno, ¿cómo es posible? A Ayuso le reformula el marco con los chanchullos de Begoña Gómez. Pero al no acudir a Moncloa, los guionistas de Sánchez creen haber encontrado el reframing del reframing del framing. Que esto ya es para que te explote la cabeza. Si básicamente que se vuelva a hablar de Ayuso, lo mala que es y tal y cual. Y como ayer los periodistas tenían nueva cita con el bulódromo, es decir, la vergonzosa rueda de prensa del Consejo de Ministros con Pilar Bulería, la de los bulos, de maestra de ceremonias, había mucho interés en ver qué tenía que decir sobre esto la ministra portavoz. O sea, más que nada saber qué le habían escrito que dijese. Exactamente. Y no decepcionó a sus fans porque salió con la brillante idea del absentismo laboral.
Señora Ayuso ha decidido no asistir. Pues oiga,
un ejercicio de absoluta irresponsabilidad y sí, de absentismo laboral, que es como se llama cuando uno no acude a su trabajo o no cumple con sus obligaciones.
Anda, es que, claro, lo dejó votando. Muy bien, absentismo laboral. Entonces, cuando Sánchez se tomó 5 días para rascarse la barriga, en el paripé aquel de hombre enamorado que estaba sufriendo tanto porque su pobre mujercita estaba siendo investigada por jueces perversos, cobrando el sueldo de presidente igual, también hizo absentismo laboral, se lo preguntaron, lógicamente. Claro, y no contestó. Porque a veces los guionistas de Moncloa se creen muy originales, pero no reparan en que echa la gracia. También es muy fácil rebatir la gracia, ¿no? Pero gente acostumbrada a ignorar la realidad, soltar embustes como Castillos, bueno, ese tampoco va a ser el mayor de los problemas. Ellos lo que dicen y como lo dicen, lo hacen pensando en el consumo interno de su parroquia. Mucho frame, mucho marco. La política de hoy en día es esa. Hoy a lo largo de la mañana hablaremos mucho de Radio Televisión Española. ¿Por qué? Pues porque se organiza el asalto. ¿El asalto por parte de quién? Pues del gobierno y sus socios, Frankenstein. Radio Televisión Española Frankenstein. Pero, claro, y ustedes se preguntarán, pero vamos a ver. Este cambiar el Consejo de Administración, donde colocar más gente y que esa gente sea la propia del gobierno y sus socios, eso luego en el telediario, ¿en qué se traduce? Bueno, si no es... Vamos a ver. Yo creo que es más colocar gente. Colocar amiguitos. ¿Se acuerda lo de Carlos Cuerpo? El ministro de Economía, cuando lo dijo a la consejera del Banco de España, necesito que dimitas porque necesito tu cargo. No lo dijo para dárselo a quién, pero bueno, era fácil pensar que a cualquiera de la colección Frankenstein, y la otra le dijo, puso el dedo tieso también y le dijo, por aquí se va a Madrid. Últimamente se lo están diciendo mucho al gobierno eso. Pero lo del Consejo de Radio y Televisión Española, sí, aumentar. A lo mejor es que considera Sánchez que no es suficientemente sanchista Radio y Televisión Española. Yo creo que no, con eso él estará contento. Hombre, nunca es suficiente la alabanza al líder. Nunca es suficiente dorar la peana y lo que no es la peana. Y el peano también. Pero colocar a unos cuantos ahí es colocar 5 más. Con sueldo, ¿eh? Porque ahora cobran dietas. Este les va a poner sueldo. Y luego ya el telediario, que sea lo que sea. Hombre, desde luego, el telediario no se le va a ocurrir según qué críticas o sea. Pero bueno, yo ya les digo, no creo que sea tanto el influir en qué titulares tiene un informativo, sino en colocar productoras. Y colocar las productoras de sus amigos, de Contreras, que maneje toda la programación de Televisión Española ya. Por ahí van los tiros. Ahora hay 38, tengo interés en conocer más cosas del día de hoy, Ángela.
Herrera Incope.
Un día intenso que se espera en el Congreso, donde comparece la ministra de Vivienda para dar cuenta de su gestión, que no convence a la oposición, pero tampoco a sus socios, ni siquiera a los que forman parte del gobierno.
Ya no va de diagnosis, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda.
La ministra y el PSOE tienen que saber que su ministerio se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura.
Es que es uno de los grandes problemas del Estado. Obviarlo sería imposible en la negociación presupuestaria.
No nos sirven parches. Lo que la ciudadanía está pidiendo...
A las presiones de los socios se suman las protestas en la calle, también la falta de acuerdo con el sector. Ayer el gobierno solo consiguió cerrar con constructoras, bancas o representantes de inquilinos, crear grupos de trabajo para intentar buscar soluciones al problema de la vivienda. También en el Congreso hay sesión de control al gobierno muy descafeinada, solo acuden 8 de los 22 ministros. Tampoco va Pedro Pedro Sánchez, que preside junto al primer ministro portugués Luis Montenegro la cumbre hispano-portuguesa que se celebra en Faro. Además, es noticia el Constitucional, que ha rechazado apartar a la magistrada Laura Díez de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Podrá decidir sobre la norma a pesar de haber trabajado en la Moncloa. También el aeropuerto de Ciudad Real ha confirmado que un responsable del gobierno ha visitado las instalaciones para estudiar la posibilidad de usarlo como centro temporal de acogida de migrantes. La empresa que gestiona el aeropuerto dice que por ahora solo se han pedido presupuestos y recalca que en ningún caso se convertiría en un Guantánamo manchego. Y hoy es día de luto oficial en La Mojonera, en Almería, por el último asesinato machista en España.
Se deja a 4 hijos huérfanos. Es lo más triste y bueno, ahí desde el ayuntamiento y desde las instituciones pues hay que darle apoyo a esta familia.
4 hijos, como explicaba el alcalde José Miguel López, tenía la víctima de 40 años, 3 eran menores de edad, la más pequeña de 3 años, estaba en la casa en el momento del asesinato. El asesino se ha entregado a la policía y ha confesado el crimen. Y el que ya ha entrado en la cárcel es el asesino kamikaze que mató el domingo a una mujer embarazada y al bebé que esperaba después de conducir drogado y bebido durante 10 kilómetros en sentido contrario en La Rioja. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza. Y en el partidazo de COPE, Vinicius lidera la enésima remontada del Real Madrid en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Con un hat-trick en la segunda parte, en la que el Real Madrid reaccionó tras una imagen bastante pobre en la primera parte, que acabó con 0-2, de hecho, a favor del Borussia Dortmund, que se vio sobrepasado a la vuelta del descanso, dejándonos el 5-2 final, con protagonismo de Vinicius. Uno de los 3 goles que marcó fue un golazo y por ello recibió los elogios de Butragueño, que dijo que le recordó al mismísimo Pelé. La mala noticia en el Real Madrid, Rodrigo, que acabó con molestias musculares y apunta a perderse el clásico del próximo sábado. El Girona le ganó 2-0 al Slovan de Bratislava, sumó su primera victoria y los primeros puntos en la Liga de Campeones, donde Mitchell tiene que anotar 2 lesionados más, Van de Beek e Iván Martín, que se suman a los 9 jugadores que causaron baja en el día de ayer por lesión para ese partido. Lidera la liguilla el Aston Villa de Unai Emery, que venció 2-0 al Bolonia. Hay que destacar el empate a 1 del Paris Saint-Germain ante el PSV. Hoy finiquitamos la tercera jornada de la Liga de Campeones desde las 8:30, tiempo de juego con el Barça, que va a recibir al Bayern de Múnich. El Atlético de Madrid va a recibir al Lille.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe incorporará a su plantilla a 330 nuevos operadores comerciales y a otros 300 trabajadores de talleres. Todos ellos superaron las pruebas de la oferta pública de empleo correspondiente a 2024 lanzada por la compañía. En total, este año se unirán a Renfe en categorías operativas de la empresa cerca de 1.350 nuevas personas. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos caquis de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Protagonismo para ese decreto del gobierno que cambia los nombramientos de consejeros en Radio Televisión Española. Escribe El Mundo que Sánchez pacta con sus socios separatistas asaltar el ente público y aislar a Feijó. Altera su composición para dar puestos a Junts y es que Rey asegurase así el control absoluto de la telepública en una maniobra que en sus páginas de opinión califica de cacicada. En su editorial ABC habla de la televisión de todos para uno solo. El País también lleva este tema a su primera página con otro enfoque más oficialista. Asegura que el gobierno modifica por decreto las mayorías para acabar con el bloqueo del PP en ese consejo. La Razón apuesta en su portada por la situación del caso Coldo y cómo Ábalos tensiona al PSOE. Aseguran fuentes socialistas que esto no se la come él solo y que es una bomba de relojería. Falta saber si está desactivada o a punto de explotar. Asunto destacado también en el kiosco de hoy, la cada vez más evidente debilidad parlamentaria del gobierno. Vemos en El País que Sumar abre una fisura en la coalición al pactar votaciones con el PP a la vez que presiona al PSOE con el asunto de la vivienda. Y una foto que se repite en las portadas de hoy también en la web de COPE, la de Vinicius, protagonista de la enésima remontada del Madrid en Champions, de perder 0-2 en el descanso a ganar 5-2 al Dortmund con 3 goles del brasileño.
¿Y la letra pequeña?
Pues vemos, Carlos, en varios medios el último estudio sobre impuestos del Instituto Juan de Mariana. En él han analizado el periodo fiscal entre 1995 y 2022 y sacan varias conclusiones. Uno, los tipos del IRPF en España son excesivamente altos y esto desincentiva la actividad económica. Dos, nuestro país podría reducir notablemente esos tipos impositivos sin perder recaudación. Actualmente van del 19 al 42%, proponen un recorte hasta una horquilla de entre el 14,5 y el 36%. Esto generaría un aumento de la recaudación de unos 1.000 millones de euros. Y tercera conclusión, este informe también constata que las clases medias asumen la práctica totalidad de la recaudación de la renta. En concreto, soportan el 91% del total de la recaudación del IRPF.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto Eduardo? ¿Dónde ponemos el foco?
Mira, cuando yo era más pequeño, iba al colegio y tal, se hacía mucho hincapié en la necesidad de aprender inglés para moverse por el mundo, ¿no? De hecho, el sistema bilingüe que se instauró hace 20 años, pues el objetivo era ese, ¿no? Que hablásemos dos idiomas. Pero es que ayer leí que a nivel global, 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 27 años usan aplicaciones de inteligencia artificial para traducir un idioma. Y en el caso de los millennials, que estamos entre los 30 y 40, el 50%. Entonces me pregunto, si con una aplicación puedes hablar de manera ágil con alguien que habla otro idioma, ¿cómo de importante es hoy en España estudiar inglés? Encendemos el foco y te lo cuento. Resulta, y esto me ha llamado la atención, que España es el segundo país en el que más se utiliza la traducción a través de inteligencia artificial, después de Turquía. Me sorprendió bastante el dato. Y es que hay aplicaciones para todo, te cuento. O sea, tú coges cualquier texto, cualquier idioma. Vamos a ponerlo difícil, ¿eh? Que sea un texto, por ejemplo, en castellano antiguo del siglo XV, porque esto lo he hecho yo, lo probé. Bueno, pues tú lo subes a una inteligencia artificial y te lo traduce en un segundo, literal. Voy a más, coge un audio. Un audio de una entrevista, un audio que hayas grabado a alguien o que te haya mandado un amigo. Mételo en una de esas cientos de aplicaciones que ya hay y en un segundo vas a poder leerlo en tu idioma. Pero ricemos el rizo. Siéntate con un inglés, con un noruego o con un nepalí. Abre la aplicación. Dale al botón cuando tú hables. Lo traducirá a su idioma y cuando él te conteste viceversa. Pero es que lo fuerte es que ya existen aplicaciones que con un auricular incorporan el modo conversación. Y lo que hacen es que de forma simultánea tú puedas conversar con esa persona de forma eficiente. Claro, en este contexto, el modelo bilingüe del que te hablaba cumple 20 años y se sigue discutiendo sobre él. Pero se saben varias cosas. Se sabe que los alumnos bilingües, que saben dos idiomas, tienden a desarrollar mejores habilidades como la resolución de problemas, la memoria, la capacidad de multitarea. Y aquí está la clave. Pasa lo mismo con escribir a mano. Cuando eres un crío, el cerebro es más plástico y forma nuevas vías de conexión, nuevas conexiones neuronales. Y en esto el lenguaje es crucial. Te presento a Patricia Alves. Ella es neuropsicóloga y especialista en lenguaje.
Utilizar la IA como herramienta para facilitar una posible comunicación entre personas de diferentes culturas, eso me parece maravilloso, pero no para sustituir nuestra capacidad humana de aprender, ¿no? Incluso cuando pienso en esta posibilidad me pongo un poco preocupada, ¿no? Para que no debemos confundir, es decir, podemos aprender a usar una calculadora, pero si no entendemos la naturaleza de los números, no entendemos las matemáticas.
A mí me parece muy, muy, muy interesante, pues no solo te da ventaja profesional saber inglés, mejora tu habilidad cognitiva, pues ha demostrado que previene demencias, el Alzheimer, por ejemplo, que fomenta el pensamiento crítico y que el cerebro es capaz de cambiar con rapidez de una cosa u otra, ¿no? Y ya no te hablo a nivel cultural, pues tú, por ejemplo, que aprendiste inglés en Berkeley, eso no te dio pues riqueza cultural de la forma de la que hablan las personas, de la forma en las que se mueven, y que me dices, no, pues es que me cuesta mucho y tal, no hay manera de aprender inglés o de inculcárselo a mi hijo, pues empecemos con cosas sencillas, como ver alguna serie, dibujos animados. El caso es que por mucho avance tecnológico que haya en esto de la inteligencia artificial, aprender idiomas siempre le vendrá bien al cerebro para construirnos como personas. Ahí te dejo el...
Muy interesante hasta ahora.
Adiós.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad?
Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Bueno, ¿qué es lo que hace ruido esta mañana, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Te estás perdiendo la serie de Pedro Sánchez. Mira qué te dije el otro día. Échale un vistazo que está muy entretenido, hombre. Que hay perlas impagables. Bueno, hoy acaba. Hoy es el último episodio a través del país. Mira qué escena, por favor, que está dando vuelta por redes. Sánchez va en el coche oficial y habla por teléfono, suponemos que con su mujer.
¿Qué tal? ¿Ya se ha despertado? ¿Se ha levantado mejor de ánimo? ¿Sigue teniendo tos? Pues no lo sé, porque tengo varias reuniones antes y como viene Biden, pues a ver.
Es maravilloso. ¿Vas a venir a la casa? Bueno, no sé, porque viene Biden, así como natural, ¿sabes todo? Natural. Es que es un gobierno muy entretenido, Herrera. Ayer entrevistaron a Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno en Televisión Española, y le preguntaron si el gobierno del que es vicepresidenta hace lo necesario en materia de vivienda.
Sinceramente, creo que no.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que...
Claro, hubo un silencio porque no me extraña. Yo es que creo que no daban crédito. No es posible. No es la primera vez que le sucede, pues que critica decisiones de su propio gobierno. Esto es el mundo al revés. Y más ocurrencias. Ayuso no va a ver a Sánchez. Pilar Alegría, portavoz.
Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral. Que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o, si me permiten, por intereses o personales o tacticismos internos de su propio partido político.
Absentismo laboral, esto no lo esperábamos, la verdad. Esto es
fantástico.
Es fantástico, es que es maravilloso. Bueno, sigue la investigación sobre el tren descarrilado entre Atocha y Chamartí, las dos estaciones principales en Madrid. Óscar Puente, el ministro, contó lo que hizo un trabajador de Adif.
Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías de que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera.
Sí, pues había un tren enfrente, un tren además repleto de pasajeros, así que, en fin, Dios bendiga al que hizo la maniobra, ese trabajador de Adif. Mira, este es otro de esos casos médicos, Herrera, donde se demuestra que estamos en las mejores manos.
Médicos de tres hospitales de España salvan la vida a un niño de Aro que tenía un cacahuete incrustado en un pulmón. Diego, un pequeño de apenas 2 años, estaba comiendo este fruto seco. Con tan mala fortuna que aspiró un resto de este alimento y acabó en su órgano respiratorio. Sin embargo, el fruto seco había causado una perforación en el pulmón del pequeño. Por ello, tuvieron que acudir también especialistas del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que viajaron hasta Burgos para conectarle a un pulmón artificial. Tras la intervención, Diego fue trasladado al Hospital Madrileño, donde continúa ingresado, ya estable y sin ayuda para respirar.
Médicos de tres hospitales tuvieron que ponerse manos a la obra con este nene, que ya está fuera de peligro, pero oye, que hubo un momento que se temió absolutamente por su vida, por aspirar un cacahuete, fíjate tú sí, qué sí, cosas. Sí, 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 sí. Y sigue también en la Audiencia Provincial de La Coruña el juicio por el asesinato de Samuel Luis, este joven brasileño de 24 años al que quitaron la vida en una zona de ocio nocturno tras un ataque homófobo. Y está dejando algunas escenas el juicio que hemos visto pocas veces más allá de las películas. El abogado de la defensa y su estrategia no le gustan a la jueza.
Ha referido antes que usted estaba en situación irregular. ¿Se le regularizó a raíz de estos hechos?
Impertinente, señor letrado.
Es bastante inusual,
no,
señoría.
No, lo siento, señor letrado, no voy a permitir, porque no se refiere a los hechos.
¿Se refiere a todas
no,
estas...?
No, le he dicho que no voy a entrar en debate con usted. Si quiere, formule usted protesta.
Sí, señoría, ¿de acuerdo? Pues formulo protesta. Y...
La protesta es porque no le dejo preguntar sobre posible recompensa.
No, el permiso de residencia a raíz de estos hechos y quiero simplemente saber cómo se tramitó, de qué manera...
Pues
y...
yo ya le digo que son sí. impertinentes.
Pero no...
Le consigo su protesta y ya está. No voy a seguir por ahí, señor letrado. ¿Alguna pregunta más por otra vía?
¿Le regularizan usted antes o después de esta segunda declaración en policía?
Impertinente. Siguiente.
Pues ninguna más, señoría.
Claro. Ninguna más, la verdad. Ninguna más. Se le quitaron las ganas. Mira, el diseñador Pelayo Díaz hizo mucho ruido hace unos días por decir esto sobre sus intenciones de ser padre.
Está pensado, pero no está todavía ejecutado.
Sí, me faltan unos euros. Si tienes suelto...
En fin, hizo mucho ruido, como comprenderás, lógicamente. Me faltan unos euros. Bueno, pues le ha fichado Susana Griso para Espejo Público. Y ayer se estrenaba y trató de explicarse.
Me preguntaron por lo mismo, porque esas preguntas sobre mi paternidad venían a coalición de cómo acabé en un programa de cocina.
Venir a coalición me gusta mucho. Venir a coalición, yo creo que a partir de este momento lo voy a empezar a usar. Me gusta. Es que a veces el karma así te da como un rodaballo en la cara, ¿sabes? Venir a coalición. Y me paso por Cuba. De noche es una película de zombies. De día es una película militar.
Mira cómo están moviendo toda la fuerza de los Castro. Mira para acá la caravana. Moviendo todos los carros militares. No sé para qué se están preparando. Se están preparando para atacar el pueblo, parece. Parece lo que se están preparando ellos. Mira. Parece que hay guerra aquí en el mismo pueblo. Mira.
Cada vez lo tiene más claro ese pobre pueblo cubano. Cada vez lo tiene más claro.
Ahora vamos a ver si lo tenemos claro a las 7 de la mañana contándoles la actualidad del día en el resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Si vendes tu coche, ten cuidado. Anda por ahí la bruja piruja. ¡Es Halloween! Si vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, además de estar seguro y recibir la mayor tasación por él, te regalaremos una escoba. ¿Ya se sabe cómo son las brujas?
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616-1633-83. Vitas, vivir para cuidarte.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia